La siguiente plática bíblica titulada Alimentación de los 5000 está basada en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15, y se celebró el día 8 de junio del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Bueno, entonces hoy vamos a ver un estudio siguiendo con el curso que tenemos de estar estudiando el Evangelio de Juan. Y ahora nos tocaría estudiar el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Este pasaje es muy bonito, es cuando trata de la alimentación de los 5000. Y entonces voy a dar gracias para iniciar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana que, como todos los miércoles, nos permites estar reunidas a la distancia para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, todas las bendiciones que tu día a día derramas en nuestras vidas. Te agradecemos por nuestras familias, por nuestra salud, Señor, porque tenemos alimento en las mesas, tenemos pues tu protección diaria, Padre. Gracias por ello. Y pedirte, Señor, que pues la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, la entendamos claramente, Señor. Que sepamos vivir todos esos milagros que tú día a día haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, entonces, como les decía, pues hoy veremos la alimentación de los 5000. Y para esto nos vamos a ir al capítulo 6 de Juan, versículos del 1 al 15. Lo voy a leer. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos versículos. Para empezar, este milagro que estamos viendo en el Mar de Galilea es el único que está mencionado en los cuatro evangelios. Y Juan lo menciona por el diálogo que después se va a suscitar. Y si queremos compararlo después, podemos irnos a los pasajes paralelos que están en Mateo 14, 13 al 21, en Marcos 6, del 30 al 44, en Lucas 9, 10 y 17. Ahí vemos estos pasajes con algunos detalles de más o de menos. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? Primeramente, el lugar y la hora. Todos estos detalles que nos muestran son muy certeros, con lo que pues corroboramos que todo esto sucedió y fue realizado en presencia de muchísimos testigos, porque fue un acontecimiento muy importante. El lugar donde se realizó este milagro, este gran milagro, fue en el Mar de Galilea, o el lago de Genezaret, o el Mar de Tiberias, se llama cualquiera de estos nombres. Se llama Mar de Tiberias porque la ciudad adyacente, porque la ciudad que está ahí adyacente a este mar, es la que Herodes había remodelado y embellecido en honor al emperador romano Tiberio. Entonces Jesús había llegado hasta ese lugar costeando. Luego vemos en el siguiente versículo, en el 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Una gran multitud. ¿Por qué? Porque Jesús iba haciendo bien por todos los lugares por donde él pasaba. Jesús siempre estaba rodeado de multitudes, lo cual pues le traía más problemas y cansancio que honor. Y sabemos que Jesús, como hombre, sentía ese cansancio físico, mas no ese cansancio espiritual, porque él siempre estaba dispuesto al pendiente de toda la gente. No tenía tiempo Jesús ni para sí mismo, sino que siempre vertía todas esas energías en los demás. Sus milagros atraían a muchísima gente, aunque no siempre lo hacían por fe. Más bien tenían curiosidad más que convicción, lo que los llevaba a ver qué hacía Jesús y qué decía Jesús. ¿Sí? Las multitudes le seguían, ¿sí?, para ver esos milagros. No obstante, a pesar de que sus motivaciones erróneas, porque no era por fe que lo seguían por convicción, sino para ver qué decía, para ver qué hacía, Jesús es movido a compasión. ¿Sí? Y él siempre, en esta ocasión, los alimenta, siempre está atendiendo a la gente, curándola. ¿Sí? Habíamos visto en el pasaje anterior, en el capítulo anterior de Juan 5, el milagro que Jesús había realizado en el paralítico de Betesda, que tuvo como resultado el que quisieran matar, el que lo agredieran. ¿Cómo se atrevía a hacer una sanación en el día sábado? ¿Sí? Y luego de Pilón decía que él era Dios, que era hijo de Dios, pues no, pues estaba blasfemando. Entonces, con esto se ganaba todo el rechazo de esos líderes religiosos que no creían en él, ¿sí?, y que querían matarlo. Y tenía toda ese rechazo y esa oposición de mucha gente. Ahora, en el versículo 3, vemos la posición, en dónde estaba Jesús. Se los leo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Subió al monte para ser visto y oído por la multitud, para que tuvieran más vista, para poder escuchar lo que él decía, ¿sí? Era como un púlpito natural. Y se sentó ahí para hablar en cátedra desde el asiento de su instrucción. Se sentó con autoridad y enseñó a la gente y sus discípulos. Y esto vemos en Efesios 2, 6. Efesios, creo, 2, 6. Voy a leer desde el 4 para tener bien la idea. Dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo que más atención le ponemos en este momento dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Jesús quiere que los suyos se sienten con él, que estemos en ese compañerismo, en esa unión. Luego, en el versículo siguiente, en el 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí estamos viendo el tiempo en que se realizó este milagro. Y cuando dice, después de esto, nos dice el versículo, no significa que fue inmediatamente después de los eventos que vimos en el capítulo 5, sino que era el siguiente evento que está registrando Juan. Se nos dice que estaba cerca la Pascua. Entonces, gran multitud se juntó con concepto de la preparación de esa fiesta. Pues era, acuérdense que era la Pascua, la fiesta que celebraba la salida de Egipto, ¿sí? Con la mano poderosa de Dios que los saca de la esclavitud que tenían en Egipto y los lleva a la tierra prometida, ¿sí? Y en esa ocasión, desde a partir de ese momento, se celebra la Pascua, que es una fiesta muy importante hasta la fecha entre el pueblo judío. Entonces vemos cómo, pues, era en esa fecha, en ese tiempo en que se celebró este, poquito antes de la Pascua, este milagro. Luego vemos cuál es el milagro. Vemos ahorita el versículo 5 que dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? Fíjate, Jesús vio a esa gran multitud. La mayoría era gente humilde y pobre, ¿sí? Pero Jesús sabemos que atendía los milagros y atiende los milagros sin hacer diferencias en ninguna situación económica. ¿Sí? Y el pobre siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de Dios. Y vamos a verlo en Proverbios 17, 5. Proverbios, capítulo 17, versículo 5. Que dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Sí? Pocos actos, pocas acciones son tan crueles como menospreciar a los débiles, a los pobres, o a los que son diferentes a nosotros o a cualquiera. ¿Sí? Y Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17 que dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí? Dios nos valora sin importar si somos ricos o pobres, y cuando ayudamos a los necesitados, estamos mostrando, pues, honor al Creador y a su creación, porque también todos somos creación de Dios. Y vamos a ver Deuteronomio 10, versículo 17 y 18, por favor. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 y 18, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Sí? Así vemos la misericordia de Dios, que es ilimitada. Y cuando comprendemos el alcance de la misericordia de Dios hacia nosotros, podemos comprender lo que es el amor verdadero y cuán profundamente nos ama Dios. ¿Sí? Él no hace excepción de personas. Ahora, en el siguiente versículo de Juan 6, 5, la pregunta, ¿sí?, que hizo Jesús. Se los vuelvo a leer. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Esa pregunta la refirió a Felipe, quien había estado con él desde un principio. Felipe había visto el milagro de Caná, de las bodas de Caná, cuando Jesús había convertido el agua en vino. Y bueno, aquí Jesús le está preguntando: ¿de dónde compraremos? Pero esto se le preguntaba para probarlo, porque Jesús sabía lo que él iba a hacer. ¿Sí? Jesús nutría su alma como si fuera poco, nutriría también el cuerpo de todas estas personas. No necesitaban pagarle a Cristo por el alimento espiritual, sino recibirían aún más, porque algunos de ellos tenían recursos. Jesús asumió que esa gente comería con él. Ahí vemos la amplia generosidad de parte de Jesús. Proverbios 18, 16. Proverbios 18, capítulo 18, versículo 16, que dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Lo que leímos fue Proverbios 18, 16. La dádiva, o sea, es un regalo que tú le das a alguien, un dar con gozo. Jesús les pregunta: ¿dónde comprar en lugar de dónde obtener el dinero? ¿Sí? Pero sabemos que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Vamos a ver Efesios 4, 28, por favor. Libro de Efesios, después de Gálatas, Efesios 4, 28. 4, 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí? Un cristiano, no solo debemos abstenernos de no hacer daño a nadie, sino también en esforzarnos en ayudar a los necesitados y en compartir lo que tenemos, porque finalmente no es nuestro, es de Dios. Dios permite que nosotros lo tengamos, pero quiere que lo compartamos. Ahora, vamos a ver el capítulo 6. Perdón, el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Claro, Jesús nunca está perdido sobre qué hacer. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, él siempre sabe, pues conoce aún nuestros pensamientos. Vamos al capítulo de Hechos, capítulo 15. Versículo 18, por favor. Hechos 15, 18. ¿Qué dice? Dice el Señor: que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Claro, él sabe perfectamente todo y, como les decía, conoce hasta nuestros pensamientos, mejor que nosotros. Jeremías 29:11. Jeremías, después de Isaías, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces aquí vemos cómo Jesús está probando a Felipe para que conteste que Jesús todo lo puede, como lo había hecho en Caná y como lo había visto Felipe y los apóstoles, que había hecho muchísimos milagros, muchísimas sanaciones. Ahora en el versículo 7 vamos a ver la respuesta de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí fíjate la lógica de Felipe, ¿sí? Se extiende nada más al ordinario. Ya se olvidó lo que había pasado anteriormente. Y que ese dinero pues no les iba a alcanzar para lo mínimo. Jesús probaba a Felipe a fin de que fortaleciera su fe. A ver, Felipe, ya no te acuerdas lo que pasó en Canaán, ya no te acuerdas de cómo he sanado a la gente, ya no te acuerdas de mis milagros. ¿Sí? Al pedirle esta solución humana, sabiendo que no era posible, destacó el acto poderoso y milagroso que él estaba a punto de realizar. Cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde comprar esta cantidad de pan, este, Felipe, empezó a calcular el costo, y es cuando dice: ay, no, pues es que nada más tenemos 200 denarios y pues no nos va a alcanzar. Es posible que nosotros también, como Felipe, limitemos la obra de Dios al suponer de antemano lo que es posible de lo imposible, que es lo que hace Dios. Porque ¿existe alguna tarea imposible para Dios? Por supuesto que no. Dios puede hacer algo milagroso. Pero Felipe no veía más allá. Vamos a ver Juan 14:9. Libro de Juan nuevamente. 14, versículo 9. 14:9. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? ¿Ya se te olvidó, Felipe, lo que has visto? Y vamos también a Génesis 18:14a, que es la primera parte del versículo. En Génesis 18, en donde volvemos a ver, 18:14a. Y la primera parte que nos hace la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. Él puede con todo, es todopoderoso.
Perdón, no se escucha.
Perdón. Dice sin querer el silencio. Y aquí vemos, sí se escuchó el versículo, ¿verdad?
No, Juli. No, okay, se escucha.
Lo repito. Estamos en el versículo 7 y 8. Que dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y después, en el 8, vamos a ver qué dice Andrés. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Aquí Andrés, con honestidad, está informando lo que un niño de la multitud tiene. ¿Y qué era? Pues nada más 5 panes de cebada. No de trigo, que era lo que abundaba en la región. La cebada era como pan de pobre, ¿sí? Pero pues no lo despreciarían, aunque fuera poco. Era la comida de un niño, o sea, era la ración de un niño. Y el niño entregó lo poco que tenía. Pero Dios puede usar lo poco que tenemos y hacer algo grande, como lo hará en este pasaje.
Capítulo 6. Alimentación de los 5,000.
Perdón.
Después de esto.
Perdón, se me disparó. Entonces vemos, habíamos visto el versículo de la respuesta de Felipe, ahí estábamos, ¿verdad? Y vemos cómo Dios puede hacer algo milagroso, porque para él no hay límite, ¿sí? Luego vemos
Bully, no se escucha.
No sé qué está pasando. Ya se les había olvidado los milagros que habían visto en Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué estaba disponible? Esto lo vemos en los versículos 8 y 9. Pues nada más estaban esos 5 panes y 2 pececillos. Era lo único que había. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Les da instrucción a los discípulos, ¿sí? Y esta instrucción demuestra la obediencia que debían de hacer, ¿sí? Vemos en el versículo 10 que dice: entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Muchísima gente era la que estaba ahí. Están contando los varones, pero había también las mujeres y los niños. Esta se vería si había obediencia a pesar de lo ilógico que era, o si van a recostar, y como para qué, si no tenemos que darles de comer, ¿sí? Y vemos aquí dónde se recuestan, en ese pasto que iba a ser como un comedor, ¿sí? Iban a estar recostados en ese césped. Vamos al capítulo, al el libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 8. Salmos 147, versículo 8. Lo leo. 147, 8. Que dice: Él es el que cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir la hierba. Iban a estar en ese lugar como una alfombra, descansando para ver qué iba a pasar. En ese césped que Dios había hecho. Luego vamos a ver en el versículo 11, ¿qué hizo Jesús? Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús recibe con acción de gracias, pues era un don de Dios, sin importar si era mucho o poco, ¿sí? Y usa a los discípulos para distribuir ese don. Todos comieron lo que quisieron, y pues debió haber sido mucho, puesto que estaban en ayunas, habían estado siguiendo a Jesús, pero había para todos, sin límite. Y no les dijo, pues nada más un bocadillo y lo pasa. No. Comieron hasta saciarse y todavía sobró. Y esto lo vemos en el versículo 12, que dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Sí? Cristo daba en abundancia, pero no se iba a desperdiciar, pues así debemos aprovechar todo lo que Dios nos da. pero comieron, como les decía, hasta que estuvieran saciados. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Y lo vemos en el 13, en el versículo 13, que dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Todo eso, se quedaron saciados y aparte de todo, sobró. Entonces ahí estaba, ellos obedecieron y dieron esa prueba del milagro. 12 canastas, una para cada discípulo, se dejó ir la comida para el bien de otros. Segunda de Crónicas 31:10. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de las Crónicas, después de Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 31:10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Fíjate cómo nuevamente sí, habían comido y se habían saciado y había sobrado. Vamos ahora a Malaquías 3:10. Malaquías, de los profetas menores, el último libro del Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Dios nos da más de lo que necesitamos. Y recordemos que todo, todo lo que tenemos proviene de Dios. Así que si no queremos regresarle a Él parte de lo que nos ha dado, pues lo estamos robando, ¿sí? Porque todo lo que Dios permite que tengamos es por su voluntad, ¿sí? Ahora vemos en el capítulo, en el versículo 14, el resultado de todo esto. Lo leo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? La gente común sabía de la venida del Mesías, aún más que los fariseos, que no creían. Recordemos los líderes judíos, cómo se sentían un grupo selecto que era el único poseedor de la verdad y rechazaban la verdad en cuanto a Cristo, que es la verdad. Y vemos cómo sabían del Mesías, pero no le creían a Jesús. Vamos a ver el capítulo 7 de Juan, versículos 47 al 49. 7, capítulo 7 de Juan, versículo 47 al 49. ¿Qué dice? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, perdón, este es el 45. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Sí? Ellos, como les decía, ellos se creían que eran los únicos sabedores de la verdad, ¿no? Como nosotros muchas veces también pensamos que somos los únicos dueños de la verdad y que los que no están de acuerdo con nosotros están totalmente equivocados. Pero recordemos que la verdad de Dios está al alcance de todos y que Él es la verdad, como lo dice en Juan 14:6, que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también lo vemos en Juan 8:32, que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad. ¿Sí? Y está, como vivimos, al alcance de todos. Esta gente sencilla y humilde de corazón podía ver con claridad su necesidad de Dios. Mientras que muchas veces los altivos, los que no reconocen su pecado, no lo pueden ver. Entonces, ¿qué vemos de todos estos versículos de este gran milagro que hace Jesús? Pues principalmente vemos la compasión de Jesús. Jesús estaba viajando, ya lo vimos desde los capítulos anteriores, viajaba y sanaba a enfermos al mismo tiempo, ¿sí? Al final del día, si nos vamos al pasaje paralelo en Mateo, vemos que los mismos discípulos le dicen, ya que está atardeciendo, le dice, ¿sabes qué? Déjalos ir para que se regresen a su casa y que coman. Pero Jesús no hace eso. Jesús dijo que dejaran a la gente, que se quedara en ese lugar para darles algo de comer. Ahí vemos la compasión de Dios que no tiene límite. Que aunque habían viajado lejos, sanando enfermos, hecho muchas otras cosas, no estaban pensando en si estaban cansados y ya se querían ir a descansar y a comer. No, ellos, Jesús estaba dando prioridad a esa multitud que lo seguía. ¿Sí? También vemos cómo Jesús usa a otras personas para bendecir a otros. Jesús les había dicho a los discípulos que buscaran comida y encontraron a un niño con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Jesús usó este niño para hacer su milagro y convertir esos 5 panecitos y esos 2 peces en algo que alcanzó para alimentar a la multitud y para que sobrara. ¿Sí? Y cómo dio gracias y lo repartió entre los que estaban sentados y comieron cuanto quisieron. ¿Sí? Después les dice que recojan esos pedazos, que no se pierda nada. 12 cestas, uno de los discípulos y un niño usó Jesús para bendecir a todos, a toda esa multitud. También nos muestra cómo Jesús es suficientemente grande para cualquiera de nuestras expectativas. Muchas veces estamos nosotros como estaba Felipe y como estaba Andrés, ¿no? Uy, ¿qué vamos a hacer? No va a alcanzar. Nos limitamos a lo que nosotros pensamos nada más, ¿sí? Pero sabemos que Jesús provee cada necesidad. Él excede más de lo que nosotros podemos pensar. ¿Sí? Hace grandeza. Nada es imposible para él. Y recordemos también que pues nada de lo que enfrentamos aquí es demasiado grande para Dios. No hay obstáculo que no podamos enfrentar. Porque tenemos a un Dios grande.
De la cruz al revés.
Por ahí está un micrófono. Por ahí está un micrófono. Ahí los encargo si lo cierran, por favor. Dios siempre es más grande que nuestros obstáculos. Por eso no debemos de estar ansiosos y preguntándonos, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, Dios tiene un plan, ¿sí? Y lo va a llevar a cabo. Ahí vemos el poder tan grande de Dios. Es algo que bueno, no, nuestra mente humana nos cuesta trabajo entenderlo, ¿sí? También vemos cómo pues, la fe de estos discípulos estaba siendo probada, estaba poniendo a prueba esa fe, siendo que ya habían visto todos los milagros que él había hecho y cómo de repente se ponen a mirar nada más en sus expectativas, ¿sí? Pero vemos que muchas veces en nuestra vida igual es, ¿no? se nos presenta un problema en nuestra vida y nos quedamos así limitados a lo que nosotros pensamos que pueda ser la solución. Y dejamos a Dios de un lado. ¿Y cuál es nuestra respuesta cuando enfrentamos también una situación que no sabemos cómo vamos a resolver, ¿sí? A veces nos hundimos en nuestros problemas y nos apartamos de Dios, dudando de lo que Dios nos ama y de que Dios puede con ese problema y que nos va a sacar adelante. Y al probar esa fe, pues nos ayuda a crecer y a madurar espiritualmente. Y confiar en que todo, como dice el versículo, nos ayuda para bien. Todo es para bien. Por alguna situación estamos pasando por ese problema, ¿sí? Vamos a salir fortalecidos en fe. Y así pasó con los discípulos, ¿sí? Esa fe de los discípulos creció hasta llegar a entender realmente que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos, incluso de lo que le pedimos, ¿sí? Quería enseñarles que Dios tiene siempre preparada una solución, y así tiene una preparada una solución ante los problemas que enfrentamos, ¿sí? Jesús, ¿te fijas cómo le dice a Felipe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Pero él ya sabía perfectamente lo que él iba a hacer, el gran milagro que iba a hacer. ¿Por qué? Porque él siempre tiene un plan y una solución. El problema es que muchas veces nosotros mismos no vemos, no volteamos a Dios, ¿sí? Nos enfocamos más en nuestra atención al problema y dejamos de ver al Señor. Y les he comentado este dicho que tiene mi hermana, que me encanta, ¿no? De que no le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios, ¿sí? Entonces, mientras los discípulos aquí en este pasaje vemos que estaban haciendo sus cálculos y contando a ver qué vamos a hacer para alimentarlos con sus propias posibilidades, y olvidándose de que el poder de Dios, bueno, sobrepasa todo cálculo humano, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que pusieron en manos de Dios lo poco que tenían. Y la obediencia a la palabra, a ser recostada a la gente, parecía pues como absurda, ¿no? Si no teníamos nada que darle, ¿cómo para qué? Sin embargo, ellos obedecieron y la multitud también lo hizo. Vimos cómo Jesús tomó esos panes y dio gracias por él, ¿sí? Y los discípulos lo repartieron y se iban multiplicando milagrosamente, ¿sí? Comieron y se saciaron. Y aquí vemos cómo cuando la fe y la obediencia trabajan juntas, vemos las grandes cosas que hace el Señor, ¿sí? Sobraron, vimos cómo sobraron. Aquí vemos cómo al poner las cosas en manos de Dios, bueno, nos deja más, nos da más de lo que nosotros esperamos, de lo que nuestra mente nos puede y podemos imaginar. Entonces, este pasaje pues es muy bonito porque vemos el gran poder de Dios, ¿sí? Y fue un milagro que realizó ante muchísimos, muchísimos testigos, ¿sí? Ya habían visto los discípulos muchos otros milagros importantes de sanación, de muchas cosas, y bueno, este fue ante muchísimos, muchísimos testigos, como les digo, y es un pasaje importante, tanto que está, lo encontramos en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios está narrado este pasaje de la alimentación de los 5,000. Pues este es el estudio que les vamos a compartir el día de hoy. Voy a orar para dar gracias. Y después pues dejaremos a Anita. No sé si está por ahí Anita. Pero bueno, le cantaremos las mañanitas. Entonces, pues Señor, esta mañana queremos darte muchísimas gracias por la gran enseñanza que nos has mostrado el día de hoy. Señor, que no nos olvidemos que eres un Dios todopoderoso, que supera todas nuestras expectativas, Señor. Que confiemos plenamente en ti en todo momento, porque sabemos pues que tú tienes un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y puedes hacer grandes milagros en nuestras vidas, Señor. Así como vimos en este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, y que pudiste alimentar a todas esas personas y aún sobraron, así, Señor, sabemos que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Y pues también queremos pedirte, Señor, que perdones por todas nuestras faltas que diariamente cometemos, Señor, las que estamos conscientes y las que muchas veces no lo estamos, pero que sabemos que son cosas que a ti no te agradan. Y pedirte, Señor, que pues tú seas el que te sientes en ese trono de nuestro corazón, Señor. Que nos des esa vida abundante en todo momento, por encima de las circunstancias que vivimos, que no perdamos pues el amor, la paz, el gozo, Señor, la paciencia, que solo tú nos puedes producir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tenerte en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.